Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El actor que tengo hoy tiene una carrera espectacular en Santo Domingo. Ya prácticamente ha pasado ya la República, todo, o sea, ya todo el mundo lo conoce porque tiene más de sobre 10 películas, obras de teatro, ha sido escritor y ahora mismo tiene una serie en la aplicación de pantalla que se llama Líos de Familia y se sentó conmigo y me dio el placer de conversar conmigo por una hora y hablamos de un montón de cosas. Me hubiera encantado hablarle toda su carrera, pero es una carrera más de 20 años y de verdad que la pasé tan bien que se lo dije como 3 veces, yo creo, de que la pasé espectacular porque de verdad que me hizo sentir tan cómodo el hablar con él. Y espero que ustedes se la gocen igual, ¿verdad? Se gocen esta conversación. Y se llama Líos de Familia, está en pantalla, es la serie que está haciendo ahora mismo este gran actor y con el cual tuve la oportunidad de poder hablar. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Irving Alberti. ¿Cómo tú estás?
Bien, mano, bien. Muchísimas gracias
por... Me alegra tanto tenerte aquí porque vamos a hablar de muchas cosas que me encantan. Tú tienes una carrera espectacular. Muchos años de carrera, unos personajes espectaculares. Vamos a ir hablando un poco de ese trasfondo, pero yo le pregunto a todos mis invitados, Irving, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Mira, yo nací queriendo hacer esto, porque mi abuelo, me imagino que tú has oído el compadre Pedro Juan, mi abuelo fue el compositor del compadre Pedro Juan, o sea, mi abuelo tiene una historia en el merengue en República Dominicana, un tío mío es empresario artístico y yo desde chiquito entraba en los camerinos, veía los shows casi de la tarima, cuando iban Emmanuel, José José, ese humo... Como yo veía que trataban los artistas. Y siempre me llamó la atención eso. Y entonces yo desde chiquito soñé con eso. Yo digo que todo lo que yo hice, hasta entrar a la televisión, yo lo estaba pasando en lo que llegaba la oportunidad. Y un día, pues casualmente, donde menos yo me lo imaginaba, yo empecé a trabajar en un periódico. Porque sí, me mantuve estudiando. Claro, exacto. Yo estudié publicidad y entré a trabajar en el Listín Diario. Y cuando menos lo esperaba, resulta que uno de mis grandes compañeros era hermano de la principal figura de la radio de República Dominicana, que es Hochi Santos, y también de televisión. Y entonces de repente yo hago ese contacto ahí que no me imaginé jamás que era ahí que lo iba a hacer, y me invitan a hacer un programa que se llamaba Cuentos y Cantos de Chiste y eso. Después de eso, yo no quise vender un anuncio más. Yo me senté, que ya yo era artista. Recuerdo que cuando me...
Ya llegué.
Yo había salido 2 veces en televisión. Y mis amigos me llegaban. Bueno, y entonces ya tú sabes, la misma dejadez, me botaron del Listín Diario.
Sí, eso es un cuento que está bien bueno. Porque entiendo que te botan por la mañana y por la tarde ya estás haciendo radio.
Y en la tarde ya yo estoy donde Hochi. Me botan en la mañana y entonces, ¿qué pasa? Que van todos mis amigos a mi casa con recorte de periódico, de visita médica, de laboratorio. Y yo le decía, no, es que ya yo soy artista, ya yo salí en televisión. Y los amigos míos me decían, pero tú estás loco, tú tienes un hijo chiquito. Y además, ¿cómo tú lo que has salido de 2 veces? Sí, pero ese era mi sueño. Si ya me acerqué, si me meto en la visita médica... ya no voy a poder estar otra vez.
Correcto.
Y yo no sé si papá Dios le da 2 oportunidades a la gente o nada más le da una. Si nada más le da una, yo tengo que aprovecharla.
Sí, yo soy de los que pienso que la vida, a veces la gente pide ayudas y la vida te las da. Lo que pasa es que tú tomas la decisión.
La actitud en el momento.
Exacto. Y ahí depende cómo esa ayuda va a desarrollarse.
Es como una mujer que su sueño sea trabajar en televisión, leer noticias o trabajar en un programa, y el día que tú la llamas y le dices, mira, se acaba de enfermar la host de tal programa, yo dije que tú eras la persona. Ay, es que yo no he ido al salón. No. Bueno, perdiste tu oportunidad. Lo siento por el que me está mirando,
sí,
y le pasó.
Verdad, es cierto.
Pero esa era tu oportunidad. Porque Dios sabe que si tú sueñas tanto algo, tiene que ponerte la difícil.
Esa es la prueba, a ver hasta cuándo tú quieres de verdad el sueño.
Exacto, tú sabes
que esto está difícil, pero lo vas a coger o lo vas a soltar.
Entonces, no quiero caer en una comparación uh-huh. cristiana, pero oí un testimonio de alguien hablando de cuando Jesús convirtió el agua en vino.
Ajá. Uh-huh.
Y él decía, ¿tú crees que él tenía la necesidad de mandarte a buscar agua?
Exacto.
Pero tú tenías que venir con el agua cargada.
Claro.
Y entonces te la convirtió en vino, pero tú tenías que hacer un esfuerzo.
Y yo creo que es bien valioso cuando, porque la gente a veces quiere el éxito, pero yo soy de los que opino de que hay que disfrutarse el proceso.
Claro.
El llegar allá cuando uh-huh. tú te sacrificas, tomas sacrificio, haces cosas que tú pensabas que no ibas a hacer, horarios malos, guisos malos, pero eso te van creando a que cuando tú llegas...
Te da valor. Así es.
¿Sabes? Y ahí tú sientes el, ok, ahora sí estoy uh-huh. donde yo quería estar, y ahora es decidir hacia dónde lo quiero llevar.
No, muchachos, después pues me seguí juntando con mis amigos del listín. Y a los 10 años, ya yo con 10, 15 años en el medio, en la televisión, y ellos me dijeron, Manín, te vamos a confesar algo. Nosotros pensamos que tú te habías vuelto loco porque te botaron del listín. Nosotros salíamos de tu casa mirándonos y torciendo la boca. Bueno, Irving parece que se volvió loco, eso parece que lo afectó. Oye, ahora, que él es artista. Mano, y te queremos decir de verdad que te admiramos por esa decisión tan radical. ¿Qué tomaste?
Yo creo que las personas que tienen mucho éxito en los medios toman decisiones en los momentos que cualquier otra persona no tomaría ese tipo de decisión.
Que no se arriesga.
O sea, pensar en arriesgarse, decir, ok, en el listín yo tengo un salario fijo uh-huh. o tengo una ganancia que yo puedo contar con eso, a tirarme, a aventurarme algo que puede durar un día, una semana o años.
Exacto.
¿Sabes? Y yo creo que Por eso es que me identifico mucho con la historia tuya, porque cuando yo estuve viendo que más o menos cómo fue corriendo tu trabajo, yo decía que se lo está gozando porque lo trabajó.
Sí,
o sea, no fue una cuestión de que le llegó, de que el papá es productor y lo puso en el programa, no, entonces ahí y acá, sino de que fue una cuestión poco a poco y de tomar decisiones arriesgadas.
Y en tiempo difícil, en tiempo donde había tres canales de televisión.
Uh-huh.
O sea, ahora tú, por lo mismo que hablábamos ahorita, las redes, uh-huh. el YouTube, tú quieres ser artista y a ti no te importa que nadie te reciba. Uh-huh. Tú te pones a hacer algo en YouTube y por ahí te puede dar a conocer. Antes eran tres canales de televisión.
Era o eso o nada.
Antes era más difícil. Uh-huh. Y si te encontraste con alguien que tú no le caíste bien, no importa que tú tuvieras talento. No entraba. Entonces, el yo verme ahí, que pude entrar, que ya yo no quería soltar. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Que eso fue en la mañana cuando me botan del periódico y en la tarde yo fui donde Hochi, que ya nos habíamos visto en el programa de televisión dos veces.
Uh-huh.
Y él tenía el programa de radio más famoso en ese momento. Y le dije, mira, me botaron del periódico esta mañana y yo no puedo hacer otra cosa que no sea esto. Ya yo me quiero dedicar a esto. Si tú quieres, como yo estudié publicidad y soy vendedor... Uh-huh. Yo vendo mi anuncio, vendo para ti, yo hago lo que tú quieras, pero ábreme un micrófono. Y me dijo, no, ven el lunes, arrancamos y vamos a ver lo que pasa.
Ok, quiero que me transportes a ese momento en que te sientas en cabina y por primera vez lo que tú hables lo escucha el mundo.
Mira, yo creo que fue una sensación... Si hubiese sido ahora como está la sensibilidad de la uh-huh. gente, yo hubiese necesitado psiquiatra. Porque a todo esto estamos hablando del programa de radio más popular en la historia de República Dominicana.
Uh-huh.
O sea, el país completo.
Lo he escuchado.
De hecho, yo siempre digo que mi primer matrimonio se fue por eso. Porque tú te casas con alguien
uh-huh.
y de repente el tipo le están pidiendo fotos en la calle y todo el mundo lo conoce y no todo el mundo se acostumbra a eso.
Claro.
Mano, yo me hice famoso en un día. O sea, yo entré al programa de radio hoy, que nadie me conocía. Y a la semana ya yo llegaba, como era radio, llegaba a un banco y decía, buenos días. Y me decían, tú eres el del programa de radio, tú eres el de Hochi, tú eres el que está embotando el golpe. Y eso ya tú sabes, me sacudió, me cambió totalmente. No veía las cosas con la madurez que la veía ahora. Para mí eso era la vida.
Claro.
No me importaba que yo tenía una casa. No. Yo lo que quería era estar ahí con la gente famosa que yo siempre uh-huh. había querido conocer. Y de repente eran amigos míos, se conocían mi nombre. O sea, yo me estaba viviendo esa película.
Uh-huh.
fue un cambio muy radical.
¿Cuándo entonces empiezas a hacer el balance? Porque cuando tú, uno cae en los medios y la gente empieza a reconocerte, entras en una burbuja. Ajá. Entras en esta burbuja de que te crees que eres poderoso, de que tú, y hay un poder. O sea, tu palabra tiene un poder bien fuerte. Ajá. Tu opinión tiene un peso. Pero ¿cuándo empezaste entonces a decir, wow, oh, espérate, esto hay que saber cómo dividirlo, porque todo, si va a estar el resto de mi vida en mi vida, tengo que ver cómo lo brego?
Yo creo que cuando bajo a cero otra vez. O sea, después del programa de radio, uh-huh, hacemos un programa de televisión que se llamaba Perdone la Hora, que fue el único programa que no tenía nadie de la vieja generación, uh-huh, exitoso. Uh-huh. Allá habían cuatro figuras que si no estaba una de esas cuatro figuras en un proyecto de televisión, no echaba para adelante. Que era el difunto Freddy Veragoico, uh-huh, Cuquín Victoria, el difunto Luisito Martí, Felipe Polanco Boruga. Si no estaba una de esas glorias que respetamos mucho, uh-huh, no iba a tener éxito el programa. Y de repente, un productor dominicano crea este programa con los que vienen del programa de radio de Hochi, con tres de los que estamos en el programa de radio, más otros dos humoristas y actores, uh-huh, y el programa se convierte en otro fenómeno ahora en televisión. Uh-huh. Ya tú sabes, con 28 años, yo soñando con ser artista, hacía 4 años no me conocía a nadie, ahora un fenómeno en televisión, aparte de lo que pasa en radio. Cuando duro 4 años ahí, entonces me voy a hacer un proyecto propio, y me caigo en cero. Uh-huh. Y es como si lo perdí todo, es como si papá Dios me dijo, no todo es tan fácil, ahora tú vas a luchar por lo, uh-huh, que realmente tú soñabas. Todo vino muy fácil, ahora fájate. Entonces ahí empecé en un programa donde nadie lo veía, donde no tenían intercambio, donde ni un amigo te decía, salúdame.
Sí, ya tú sabes que cuando eso pasa, ya no te ve nadie.
Nadie te está. En el mismo supermercado que yo no podía hacer la compra porque me tiraban muchas fotos, porque me pedían autógrafos. Ese mismo supermercado yo hacía la compra entera y nadie me interrumpía. Ya tú sabes, yo me sentí como si me hubiese salido del espectáculo. Y ahí empecé de cero de nuevo. Y ahí empecé a ver cómo no necesariamente las personas de más valor tenían que ser del espectáculo.
Okay.
Sino que podían ser mis amigos del colegio, uh-huh, que podían ser mis hijos, que, uh-huh, era mi familia, eran los que siempre estaban ahí, no eran los que estaban ahí nada más cuando yo estaba en el número uno. Claro. Entonces ahí empiezo a hacer un balance y a darle ese tanto valor a mi vida personal como a mi carrera.
Sí, porque mucha gente cuando tiene el deseo, ¿no?, de llegar, lo primero que tienen en mente es la carrera. Uh-huh. Y como tú decías, si alguien ya viene haciendo una vida contigo, se ve afectado porque, claro, no es su misma meta. Uh-huh. La persona que se casa contigo antes de que llegue una fama no está preparada para este cambio.
Es que inclusive son cambios radicales.
Uno no está preparado, claro, para el cambio. Claro. Entonces, te llegas eso de momento, empiezas a subir. Y cuando viene el cantazo de que entonces, porque este medio, como tuve, claro, te deja caer. Y cuando te deja caer, levantarse es mucho más duro.
Es más difícil, el público no te lo perdona. Uh-huh. Hay burlas de compañeros que tú nunca te lo imaginaste. Gracias a Dios, uh-huh, mientras estuve en los programas, no tuve en contra maltrato de nadie, no maltraté a nadie, claro, cuando estaba en el programa número uno. Eso quizá me permitió pasar ese proceso mejor también. Hay gente que maltratan cuando están arriba y cuando le tocan esos procesos son más difíciles. Pero fue un proceso de cero, de empezar con un programa que nadie lo veía, hasta los 3 años empezar a oír a la gente mencionando el programa, empezar a caminar de nuevo. Y fue literal como empezar una carrera de cero otra vez. Hasta quizás cuando entro a Chévere Night, que es el programa que hacía diario, uh-huh, es cuando vuelvo a sentirme otra vez. Como está en aquel momento, en un programa popular, que todo el mundo me veía. Y entonces, pero ya ahí, como tú dices, con una madurez de que amo mucho mi público, uh-huh, me gustan los shows, pero me quiero ir para mi casa.
Uh-huh, uh-huh. En todo este tiempo que estás trabajando en la televisión, ¿No había radio ni había teatro?
Sí, sí, siempre, siempre. Desde que empecé, gracias a Dios, por suerte, entrando a la televisión, me llamaron para mi primer musical. Y fue cuando hice Gris 99. Uh-huh. Y desde ahí hasta acá he hecho una carrera en el teatro, que por lo menos uno o dos musicales o uno o dos obras de teatro al año lo puedo hacer.
Bueno, has terminado escribiendo y dirigiendo teatro.
Sí, eso ya sí me... Eso me mató, esa es mi debilidad. Yo lo que no he logrado es la disciplina del autor, del que vive de eso, de sentarme todos los días. Yo pienso una idea y la desarrollo, pero no tengo esa disciplina de sentarme a escribir. Pero gracias a Dios ya he escrito teatro. Sentí que la gente no lo iba a recibir. Como, ¿y qué hace este tipo? Que lo que ha hecho es comedia toda la vida y actúa en película. Ahora va a escribir también. La recibieron muy bien. Escribí un corto y lo dirigí.
Sí, ganó, La Madrastra.
La Madrastra ganó todos los premios allá ese año.
¿Alguien? Estamos brincando de muchas décadas aquí, pero yo vi La Madrastra. Me llamó mucho la atención el que tú trabajas esta cuestión de que lo que tú crees que puede ser una persona porque solamente estás viendo un punto de vista.
Eso, qué bueno, man, que me
Y de verdad que me llamó mucho la atención porque pecamos mucho de eso.
Sí.
¿Sabes? Pecamos de cuando oyes una historia, te quedas con esa historia porque conoces la persona o porque es primo o hermano o lo que sea. Pero nunca te das la tarea de escuchar la otra historia. Y toda verdad tiene dos historias.
Tiene dos.
Y tocaste en La Madrastra ese tipo de situación y me estuvo bien interesante. ¿Por qué hacer el corto?
Porque siempre me ha gustado quitarle los prejuicios a la gente. Siempre me ha gustado investigar por qué alguien hace algo. Sobre todo cuando es algo... No prejuicios de preferencia, como hoy hablamos mucho de eso, de conceptos, de que si aborto o no aborto, no. Prejuicios de que tú eres malo, de que tú hiciste tal cosa. Siempre me ha gustado conocer y siempre me ha gustado tener conversaciones con gente que son diferentes a mí. No hay ninguna gracia con yo sentarme 2 horas a hablar con una gente que piensa igual que yo, que hace lo mismo que yo. Entonces, los prejuicios me llaman mucho la atención y siempre juego a eso mismo, a quitarle eso a la gente en las cosas. Incluso en la obra que hice también se trataba de eso de los prejuicios.
Eso estuve leyendo y hace, trabaja ese aspecto.
Exacto, como la gente mata los prejuicios.
Tienes un personaje gay que lo único malo que tiene para la sociedad es que es gay.
Mira, esa línea la escribí pensando que iba a ser lo más gracioso de la obra. Y esa era la línea más... Yo no me imaginé. Esa línea fue una bendición. Yo pensé que iba a ser un chiste. Y esa línea fue lo más reflexivo de la obra, donde había que esperar que la gente terminara de aplaudir. Porque después que él escucha todo lo que hacen sus amigos, él dice, pero si mi papá estuviera vivo, estuviera orgulloso de mí, porque yo lo único que soy es gay. Y la gente aplaudía y yo decía, eso, yo nunca me imaginé que iba a lograr eso. Pero la gente cuando se enfrenta con los prejuicios, la gente se choca y dice... Tienes razón, claro. Como tú hablabas de La Madrastra. Y eso me surgió, esa curiosidad con los prejuicios, con no escuchar la otra cara, con condenar a alguien sin saber su historia. Porque yo tengo un gran amigo que amo, que me contó que él siempre pensó que su papá lo había abandonado. Y entonces ya en el lecho de muerte de su padrastro, ya su mamá había muerto.
Okay.
Su padrastro es que le dice... Mira, no, tu papá no te abandonó. Tu mamá nunca lo dejó de acercarse. Tu papá intentó por años...
Que es el cuento de muchos.
...acercarse a ti y a tus hermanos y tu mamá nunca lo dejó. Tu mamá le tiraba hasta piedra para que él no llegara a la casa. Tu papá intentó. Y entonces, después de eso, él pudo reconciliarse con su papá, reencontrarse. Y yo decía, ¿cómo este jevo perdió... Por una historia que él no conocía, cómo este jevo perdió 50 y pico de años de su vida sin compartir con su papá? Y tú lo ves, Gabriel, y esos dos parecen hermanos. O sea, igualito, mira, bohemios, tocan guitarra, se disfrutan, cómico, con un sentido del humor increíble, fuera de serie. Y yo decía, wow, este jevo perdió 50 años de su vida por una historia que su mamá le creó en la cabeza. Y desde ahí me llamó mucho la atención eso de los prejuicios. Y lo toqué en el corto. Qué chulo que me lo mencionaste, mano. Qué bueno que lo viste por ahí. Y lo toqué en la obra también que escribí.
Sí, es que tú lo notas en el texto, ¿no? Y ahora que te escucho hablar y lo que me estás diciendo, muchas veces la vida, gracias a Dios, a ese muchacho le dio la vida, le dio el break de que pudiera tener esa reconexión con su papá. Y a veces perdemos tanto cuando, pues, porque pues, escuchamos esta historia y esta fue la que nos comimos toda la vida. Me gusta mucho esa línea que estás, que en lo que escribiste La Madrastra. Vi que la obra también se fue por ese mismo lado. ¿Sabes? Que te gusta apretar esos botones. ¿Sabes? Es una cuestión de apretar botones. Ok. Escribir, hay que tener pantalones bien puestos. ¿Sabes? Porque a veces la gente dice, ah, se escribe. No.
Sobre todo, es contrario. Cuando tú eres nuevo, escribir es más fácil porque nadie está esperando nada de ti. Pero cuando ya tú tienes una carrera de 20 años y dices, ahora voy a escribir, comienzan los prejuicios de los directores que han trabajado contigo, que no quieren que otra gente dirija. Esto lo siento que lo diga, pero es la realidad.
Un medio que es así.
Exacto, escritores de teatro que te han visto actuando, pero no le interesa que haya otro escritor, directores que no quieren que haya. Los prejuicios de ellos mismos, como tú, a mí me pasó hace mucho cuando intenté escribir la primera vez, le llevé mi obra, lo que había escrito a un director y la destruyó. Y entonces mi papá me dijo, mira, cuando mi papá escribió el primer merengue, se lo llevó a los músicos compañeros de él y le dijo, miren lo que escribió fulano de tal, un gran compositor de la época. Y le dijeron, maestro, eso es un palo. Y después que los músicos estaban entusiasmados, le dijo, bueno, pues fui yo que lo escribí. Ya no podían decir que no. Entonces cuando escribí la obra, se la envié a un director de teatro. Y le dije, mira, Chapo, para que hagamos esta obra, esto me lo mandó un amigo mío, y es un escándalo, está muy ápera. Y él me llamó vuelto loco, esto hay que hacerlo de una vez. Y yo le dije, fui yo que la hice, Chapo. Tú me la diriges.
Qué buena historia.
Y me dijo, claro. Yo dije, bueno, si él le iba a encontrar un pero, ya.
Después. Es que le rompiste la pared. Exacto. O sea, le rompiste la pared porque si se la llevas diciendo que es escrita por ti.
Comienza a buscarle defecto de la primera línea. Claro,
porque entiende que se la estás dando para que te la pruebe. Exacto. Para que te le dé validez. Exacto. Y al tú llevársela como que esto lo escribió algo y me gustó tanto.
Montaron,
que
lo montaron ya. Se lo montaron en Venezuela, qué sé yo cuánto.
Eso ha corrido.
Eso ha corrido muchísimo. Esto está perísimo, vamos a darle. Entonces, cuando yo le dije que lo escribí, wow, loco, no, pero eso tengo que dirigirlo yo. Claro, para eso que yo te estoy llamando.
Ok, a lo que iba es tomar pantalones de sentarse y escribir, hay que tenerlo. O sea, yo estaba en esa silla y no es fácil. No es fácil si como actor o como productor hay dudas, como escritor hay miles más.
Sí.
Porque estás dándole voz a un montón de otras personas. No es cuando tú coges el personaje, pues tú le das voz a ese personaje. Pero en este aspecto, tú tienes que ponerte en diferentes lugares y ver cómo esa persona piensa y reacciona a lo que dice otro personaje. Cuando tú la montó y todo, y yo sé que la actuaste, ¿verdad? Esa
sí,
tú la actuaste.
Que me dio pena actuarla.
Sí, después que le hiciste
porque
fue como que...
yo estaba ahí arriba,
me hubiera gustado verla.
Yo quiero verla, yo no quiero estar aquí arriba, mano. Yo quiero verla.
Sí, pero era un chequecito menos
que... Ah, sí, exacto. Era un cheque porque también me busqué 4 actorazos. Amigos míos, todos, la gente siempre me relaja. Tú todo lo haces con tus amigos, pero son actores. Pero
es que eso está perfecto.
Malo que yo busque un amigo mío que es ingeniero. Pero si mis amigos son actores...
Pues vamos a hacerlo con los
amigos.
Primero que va a haber química. O sea, eso es lo primero.
Exacto, ¿no? Y son actores tan buenos que yo sé que me van a ayudar a hacer crecer ese libreto que yo hice. Y así fue. Y ellos se pusieron para eso. Y como tú dices, también era un chequecito menos.
Ok, a lo que voy con esto es porque a mí me gusta saber mucho los momentos de la emoción de uno del ser humano. Cuando acabas la obra, que ya viste la reacción, que... pasa algo como esto de esta línea que era escrita para que se rieran y fue de reflexión. ¿Cómo te sentías como escritor? Como porque esto se terminó y fue un palo.
Pago con todo lo que yo había hecho en mi vida entera. O sea, yo no me quiero morir hasta los 100 años. Claro. Pero artísticamente yo podía irme en ese momento. O sea, la emoción que yo, la sensación que yo sentía en una mesa, ver una gente riéndose y el de al lado llorando. O sea, conectar dos emociones al mismo tiempo en un público. Eso para mí era como, como que alguien me había mandado a escribir eso. Y ver mis amigos con la disposición que hicieron una obra escrita por mí. Y cada vez que yo me volteaba, veía todos los días uno diferente llorando en la obra. Mm. Si no era yo, era José Guillermo. Si no era Josué, si no era Pepe, si no era Kenny. Todos los días lloraba uno diferente en alguna escena de la obra. Y yo decía, estoy logrando lo que yo quería. Estoy, como tú decías, apretando el botón. De aquí se está parando gente que va a aceptar a su hijo hoy. Que va a aceptar a su hijo gay. Aquí alguien va a perdonar a alguien esta noche. Y cuando yo me levantaba, cuando terminaba, que yo, que no me dejaban hablar, mujeres aplaudiendo. Porque a toda, aparte de los prejuicios uh-huh. de ellos, se trata de una mujer que ha estado con casi todos los hombres de un sector. Y es cuando el que se quiere casar con ella, el gay lo cuestiona. Y le dice, tú también tuviste con 100 mujeres. Esa es la mujer de tu vida. Uh-huh. Entonces tú lo cásate con ella. Todo el barrio se quiso casar con ella. O sea, depende de cómo tú lo mires.
Claro.
Te quedan dos opciones. Uh-huh. O entra al barrio celoso, porque ya todo el mundo tuvo con ella. O entras al barrio orgulloso, porque fuiste el que se quedó con ella. Mira cómo todos los que estuvieron con ella se quedaron frustrados. Porque todavía están enamorados de ella. Y tú eres que te vas a quedar con ella. Entonces eso también las mujeres decían, wow, claro. Alguien que nos permite equivocarnos. Uh-huh. Porque para nosotros los hombres no podemos equivocar mil veces.
Y podemos hacer eso mil veces.
La mujer no se puede equivocar uh-huh. en el mismo sitio.
Exacto.
O sea, tú puedes tener 10 novias en un edificio.
Sí.
Pero la mujer, si tuvo un novio en este edificio, ya tiene que buscar un novio en otro, uh-huh. en otra ciudad. No se puede equivocar en el mismo sitio porque ya la tildan de que es una... Entonces también, aparte de esto, de tumbar el prejuicio de todos estos personajes, tumbábamos el prejuicio de esa muchacha. Y el teatro terminaba en llorando, aplaudiendo y cantando. Porque tenía partes musicales. Okay. O sea, el tipo que se va a casar era pianista y cantaba una canción cerrando la obra.
¿Te entusiasmó seguir escribiendo?
Sí, claro, claro.
¿Estás trabajando la película?
Acabo de terminar ahora un largometraje uh-huh. que lo estoy escribiendo con una compañera. Se trata... Yo no soy muy tecnológico y tengo que tener una gente al lado que me vaya preparando el libreto y me uh-huh. dice... Primo, yo nosotros no decimos primo, nos conocemos hace mucho. Primo, pero oiga, baje este programa. Óigame. Déjeme seguir dándole para adelante y usted me lo va organizando. Y se trata de eso mismo. De cómo tú siempre, en una infidelidad, cuestionas tanto.
Uh-huh. Volvemos a los prejuicios.
Volvemos a los prejuicios. Y de repente, yo estoy escribiendo algo donde al final el público se va a quedar enamorado de la pareja que estaba haciendo lo que la sociedad nos ha puesto como muy mal hecho. La pareja que fue infiel, de eso el público, con ellos es que el público va a terminar enamorado.
Quiero llevarte, y que la gente sepa, porque son muchas películas, has hecho un montón de uh-huh. películas. Gracias a Dios, ustedes están haciendo mucho cine.
Sí.
Hay una industria bien grande, eso es súper aplaudible. Y una industria que el dominicano respalda.
Sí, mucho.
Yo creo que más que hacer cine, porque pues de nada vale que tú hagas una pieza si nadie la va a ver, uh-huh. y que el público de ustedes lo auspicie, vaya a ver su cine, uh-huh. yo creo que le da un valor mayor sí. al trabajo. Cuando te llegó la primera oportunidad de hacer cine, hubo mucha pregunta de ¿podré con esto?
Mano, es que de verdad yo te voy a decir algo. Yo... Lo que no soy yo que lo hago, sino para las cosas que me llaman. Yo nunca me he cuestionado. ¿Por qué es que yo me lo disfruto tanto? Que yo nunca sé si lo voy a poder hacer, si no lo voy a poder hacer.
Dice que sí.
Yo digo que sí a todo. Ahorita hablábamos de eso, que yo lo único que me falta es hacer un ballet, Cascanueces, o salir en una ópera. Porque cuando me llaman, yo digo, pues este tipo está loco. ¿Y cómo este tipo me está llamando? Dije, para un musical. Y ya he hecho
varios.
Cantidad de musicales. Me llamaron para un drama, una película. Hace un tipo, hay una película que se llama Cuentas por Cobrar, donde mi personaje es el malo de la película, súper antagónico, cruel. Y me encanta que me saquen de esa zona de confort, que tú siempre estás en la comedia. Uh-huh. Me encantó. Y yo me lo disfruto mucho. O sea, yo lo que más miedo me da es hacer mis cosas. Pero cuando me llaman, yo digo, bueno, mi hermano, si usted se arriesgó y usted cree que yo lo puedo hacer, eso es problema suyo.
Al final me llevo el cheque y nos vemos.
Exacto. Ahí sí, hay algunas obras, algunas cosas que yo he hecho con más seriedad que otras. Hoy en día, por ejemplo, los musicales, cuando tú entras, ya no hay gente inventando como cuando empezamos a hacer los musicales allá. Ya son muchachos jóvenes que vienen de escuela. Ya en Santo Domingo hay escuelas de formación artística, donde ya tú te encuentras con un muchacho con 22 años, con cuadritos naturales, primero físicamente en muy buenas condiciones, cantan, bailan y actúan. Y no es cantan un chin, bailan un chin y actúan un chin. No,
que lo
son
hacen.
Buenos en todo. Entonces ya hoy en día cuando te llaman por musical, ya tú para poder estar al mismo nivel que ellos, ya sí tienes que durar, prepararte, si necesitas una clase de canto porque tienes más de 3 canciones y tú conoces tus limitaciones, tú sabes que a la cuarta canción ya tú estás ronco, entonces ya sí tienes que buscar una clase de canto para poder estar al mismo nivel que los demás, en el baile, es más difícil, ya hay cosas que te preocupan más que otras para que queden bien. Pero la realidad es que lo que más miedo me da es cuando voy a hacer algo mío.
Claro. Eso fue cuando yo me fui por mi cuenta, que mi esposa me dijo, vete por tu cuenta. Pero sabes que si metiste la pata, la metiste tú. Y si lo lograste, lo lograste tú.
Lo lograste tú. Claro.
¿Sabes? No hay a quién señalar.
Claro.
Y eso es lo que da miedo.
Eso es lo que da miedo.
Porque fue así, no, la culpa fue de él.
Claro, la culpa no, es que fue ese él. Libreto no estaba bien, pero tú lo leíste.
El productor no mete mucho chavo, ¿sabes? Siempre hay algo que decir.
Sí.
Pero cuando le toca a uno.
Cuando eres tú, no tiene, ya fui yo.
Pero de igual manera, cuando eso que uno hace y llega a las expectativas, es sumamente maravilloso. No hay dinero que pague.
Mira,
eso.
Yo soy muy llorón. Yo cada vez que hago algo me disfruto el éxito de mis amigos, voy a ver obras de teatro donde están mis amigos y como yo digo que hacemos casting y él gana para la obra y a mí me escogen como público.
Yo creo que es el mejor apoyo.
Exacto, pero yo lloro viendo a mis amigos triunfando, yo lloro cuando me pasa algo a mí también, pero nada te da tanta satisfacción como tú hacer algo que dé buenos resultados, sobre todo el resultado que tú quieres. Que muchas veces no es solamente la cantidad, sino que llegue. Que vaya alguien al camerino llorando cuando termina a darte las gracias por lo que tú acabas de hacer, que lo impactó.
Yo creo que eso es sumamente importante.
Eso no hay nada que me dé más satisfacción que eso.
Y más en un mundo que estamos ahora mismo en cual se tira demasiada información, pero es bien poca la que impacta de manera positiva. O sea, estamos en un mundo ahora de que desde una computadora yo puedo odiar el mundo.
Sí.
Pero para amar el mundo es más difícil. Y yo creo que en el arte es grandioso cuando tú sabes que esta pieza de 1,000 personas impactado, yo creo que hice el trabajo.
Eso es. Con una gente que vaya, con los ojos aguados, que me diga, no te puedo, otro día te digo, no puedo hablar.
Ya
tú
está.
No sabes lo que tú hiciste en mi vida. O sea, hoy yo acabo de cambiar mi vida. Ya con eso, ya a mí no me importa los otros 1,000 que fueron. Ya con eso yo me voy satisfecho y feliz a mi casa. Yo siempre le digo a mis hijos, no es que ustedes vinieron con una varita mágica, pero por lo menos con sus hijos, con un amigo, con alguien, traten de cambiarle la vida a alguien. Si va mal.
Claro.
Traten de cambiarle la vida a alguien. Como sea, no se duerman viendo que alguien que algún amigo está mal, díganselo, se pierden muchas amistades. Porque si yo te veo y tú eres mi gran amigo y yo siento que tú estás haciendo algo mal, que te está haciendo daño, no me puedo dormir. Pero también he perdido amigos
Por decir eso, la verdad.
Por decirle lo que yo entiendo. Uh-huh. Nunca se lo digo delante de nadie, uh-huh. pero he cogido el teléfono para llamar a un amigo y decirle, loco, perdóname, a lo mejor te vas a ser enemigo mío, pero si te pasa algo y no te lo dije, no voy a poder dormir.
Yo creo que es más valioso eso, y el que aprecia al que te le acerques y le digas la verdad, yo sí. creo que ahí sí de verdad uno nota la amistad. Hablar de tu carrera necesitaría como 5 podcasts para poderlo hacer. vamos a hablar de un... Hace como 3 años atrás yo tengo un proyecto, se llama Hablando Pop, es otro proyecto que hago, y yo hablaba del streaming y la gente me decía, pero que eso no va para el cine, eso, ¿por qué tú hablas de eso? Y yo decía, porque eventualmente va a tener el mismo valor.
Claro que sí.
Y me decían, loco. Hoy en día me está dando la razón. Lo que el streaming, obviamente la pandemia hizo que fuera mayor el impacto, porque te veías obligado a buscar en este servidor qué podía haber. Ahí sí, ahí llegan ustedes con un proyecto que se llama Líos de Familia, está en pantalla. Yo he hablado de pantalla muchísimas veces. Es una plataforma que me gusta y consumo.
Sí.
Esto es otra rama más en tu carrera gigantesca.
Esto es otra cosa. Esto es otra bendición nueva, que yo no lo había vivido, yo no sabía lo que era. Imagínate, si es difícil hacer una película... Por la continuidad, mira, ahora acuérdate que en aquella escena, imagínate cuando son 6 capítulos, que tú dices, acuérdate que cuando grabamos el capítulo anterior, tú estabas llorando. Entonces, aunque pasa una semana para el que lo está viendo, pero cuando entre, tienes que arrancar llorando. Se te olvidó porque te fuiste anoche. Entonces ya tú sabes, esto es otra cosa totalmente nueva. Hay más gente, se trabaja. Aunque tú duras más tiempo, pero el proceso debe ser más rápido, de edición, de tiene que irse, tiene que ser más perfecto, más preciso. Si tú editas en una serie, ya tú no le puedes quitar media hora a un capítulo de media hora.
Claro.
O sea, son cosas más difíciles. Pero la experiencia, sobre todo ahora, de yo ver que estoy promocionando algo que la gente está viendo semanal.
Sí.
Y después lo va a poder tener fijo en su televisor, un público entero, o sea, todo en Estados Unidos y Puerto Rico, un público que yo trabajo con mi show y mis stand-up, pero yo voy a un teatro de 200 gente, a un bar, pero a nivel masivo, que no sea en los cines, sino que la gente lo va a tener en su casa. Para mí esto es una experiencia totalmente nueva y satisfactoria.
De las cosas que más me gustan a mí del streaming es que ahora obviamente está en estreno, está saliendo semanalmente y está en boga, ¿verdad? Porque acaba de salir. Ajá. Pero de aquí a siete meses más adelante, que ya los que lo vieron, lo vieron. Y están esperando la segunda temporada. Pero alguien lo descubre y vuelve otra vez esa experiencia para otra persona.
Exacto.
Totalmente es algo nuevo. Aunque ya lo hiciste
hace tiempo. Siempre empieza.
Y siempre empieza. Tú dices. Y a mí me maravilla que siempre empieza. ¿Sabes? Porque las películas sí tienen ese margen, pero hoy en día no todas las películas puedes conseguir.
No, y no todas las películas terminan en un streaming.
Exacto.
Entonces, por ejemplo, si ya pasó esa temporada de esa película, y esa película murió ahí. Y sobre todo, nosotros tenemos una buena industria, pero no todas las películas dominicanas están en un streaming.
Correcto.
Entonces, si la película murió en Santo Domingo, ya se quedó nadie ahí se al año, nadie se acordó. Pero como tú dices, que cada 6 meses una gente empiece a ver esa historia. Eso. Una familia entera empiece a ver esa historia. Y llame a otra familia.
Me pongo los pelos porque me encanta.
Y que tú digas, loco, pero eso nosotros lo hicimos hace 5 años. ¿Y por qué eso está sonando otra vez? Y fue porque llegó un dominicano y puso la serie y le gustó. Y llamó a la familia entera que no se habían enterado. Y pusieron la serie de moda otra vez, 5 años después.
Y pasa lo mismo cuando se abre la región, porque ahora mismo hay una región que está viendo la serie, pero otra no la está viendo porque no le toca todavía. Y de momento abren Europa y eso es otro público que se acerca y lo está viendo como si lo acabas de hacer ayer.
Así es.
Y es tanto que te pueden llevar a hacer promoción de algo que hiciste hace 5 años.
Que tú hiciste hace mucho, claro, man.
Que vas a tener que verle en el avión para acordarte.
Para Cuando te pregunten, tú sabes, ¿quién era fulano? ¿Quién era? Como a veces nosotros los compañeros que estamos, ¿cómo era que se llamaba el personaje mío? Que no me acuerdo. Me están preguntando, ¿quién era que hacía ese personaje? Porque tú no borras a veces.
Claro.
Entonces, imagínate, tanto. Hablo de 2 años para atrás, de 3 años, que tú digas, ay, mi madre, ¿qué fue, verdad? Y ahora eso está de moda en tal sitio. Vámonos, que ahora dije que eso está rompiendo.
Yo creo que eso es maravilloso. Yo creo que es hermoso para el artista. Para la producción en overall, pero yo creo que como artista, que tú veas que sigue siendo algo que te pueden descubrir, yo creo que es maravilloso.
Claro
que creo que es maravilloso. La experiencia de la serie, ¿qué te ha estado? O sea,
mira, me encanta. Primero, la historia me encantó. Uh-huh. Segundo, es un personaje que es muy parecido a un personaje muy famoso que yo tengo, pero el que yo hago es más caricaturizado, este es más real. Yo me sentía muy cómodo haciéndolo, me sentía con un grupo que todos, esa parte emocional de poder juntar un grupo, que todos habíamos trabajado juntos, pero no todos. O sea, yo había trabajado con Raymond, o si no había trabajado con Kenny, o si no había, pero el estar todos juntos con mucha gente joven, mucha gente, y durar 2 meses viviendo juntos prácticamente. Fue una experiencia totalmente nueva, disfrutar también con ellos. El tener que aguantar, no te puedes reír, espérate, no te puedes. Tú tenés una línea, nos dieron mucha soltura para poder hablar encima de lo que nos habían escrito, para poder decir cosas que no estaban siempre y cuando no se salga de la historia. Y entonces, men, o sea, de verdad, son unos monstruos todo lo que están ahí.
La producción.
Y cuando tú te sientas
la producción,
y eso es
el set, el decorado.
Y uno improvisa algo, tú sabes que todo el mundo se va a reír, porque arriba de todo somos amigos que nos queremos y nos respetamos mucho.
No, y que tienes unos actorazos ahí que sabes que el ping-pong viene para atrás. Sabes que lo que tú tiraste, sabes que viene con una respuesta.
Sabes que te van a devolver y entonces tú vas a salir a reírte, perdón, vamos otra vez. Y hay líneas que tú tienes que dejar afuera. Porque no hay forma de hacerla y que no se ríe.
Sí.
Y hay un momento que tú dices, ya, no la voy a hacer más. O que alguien te dice, yo no voy a hacer eso más ya. No, pero por favor, Lalo. Es que no se puede, señores. Ya tumben el mismo director. Señores, ya tumben esa línea.
Si no, no vamos a ir nunca
de aquí. No vamos a salir nunca de aquí.
Me gustó mucho que se esté trabajando. La producción se ve bien trabajada. Sí, sí. El decorado está brutal. ¿Sabe? Se ve que se le ha metido cariño. Y se nota de que, además que son profesionales, hay química en ese elenco. Yo creo que es algo que a veces la gente no se da cuenta. El que está mucho tiempo aquí sabe más o menos cuando se trabaja que no hay química.
Lo importante que es que haya amor en un elenco, que haya química. La gente no se puede imaginar. Yo pienso que mis mejores actuaciones han sido por los compañeros que he tenido. Las actuaciones que yo he tenido, que yo las veo y digo, añe, que está como flojo. Y aunque mis hijos, papi, pero quedó muy cool, yo digo, no, está como flojo. Yo creo que mis mejores actuaciones han sido por tener grandes compañeros al lado.
Que crecen, te crecen como actor.
Exacto.
Cuando te cae el papel en las manos, ¿cómo trabajaste el que no fuera una imitación al otro papel que ya tú tenías ya bien marcado? Porque entonces ya lo tienes tan cuadrado que el que venga con algo parecido es difícil.
Mira, lo primero es que como mi personaje es más para show, sí habla mucho, es muy abierto de sus preferencias, de su fiesta, de las cosas que hace, de sus debilidades. Aquí esto había que mantenerlo. Que eso no era, el humor no era eso. El humor es su personalidad, sus ademanes, las altas y bajas, un tipo que llora en un momento, en otro momento, tiene un pique muy grande, porque él quiere lograr que su artista, que él es el promotor, que llegue donde él no llegó, él es un artista frustrado. Pero yo creo que esa fue la principal línea que me marcaron. Aquí no te puede ver huyéndole a una mujer. Aquí no te puede ver mirando raro a otro hombre. Aquí no te puede ver, porque no es con eso que vamos a jugar. Nosotros vamos a jugar con tu personalidad. Entonces yo creo que eso fue lo más difícil, de diferenciarlo. O sea, el otro personaje que yo hago es muy, muy abierto, full. Entonces yo creo que esa fue la línea que más respetamos para diferenciarlo del otro.
Sí, porque a mí me gusta el personaje porque tú sabes que lo es, pero no es lo importante en la historia. Esa,
para nada. ¿Sabes? Para nada, ni nadie le sale corriendo por eso.
Ni hay chistes ni marcando hay,
exacto.
eso.
Exacto.
Y yo creo que para mí eso es lo que yo le llamo crear comedia inteligente. ¿Sabes? Cuando no entras a lo típico, ¿no? Que es el que te cae, claro. El que haces burla de por qué eres diferente, sino de que la situación, por más trágica que sea, en cierta manera también tiene comedia.
Claro.
Yo creo que tu vida, cuando tú la pasas una tragedia, y si te dieran el break de sentarte en un cine y darle play, pero darle un tono de comedia, te reirías de muchas cosas que en un momento claro, fueron tristes para
evidentemente.
Ti.
Evidentemente. De hecho, los stand-up que yo hago son 100% de mi vida. Y yo me estoy riendo hoy. Pero en los momentos eran difíciles.
Claro.
Por ejemplo, yo juego mucho en los stand-up del colegio que yo estaba. Era un colegio donde mi papá, con mucho sacrificio, no tenía a mí, a mi hermana. Entonces era un colegio donde nosotros no estábamos a nivel de estatus al mismo nivel que los demás. Y en ese momento era incómodo para mí. O sea, yo sabía que tenía que buscar una marca falsificada porque todos mis amigos la usaban, pero la de ellos la tenían original. Era difícil con 14, con 15 años. Pero ya yo lo hago en los shows y ya me causa gracia. Claro. Y todo el que lo vivió se ríe porque sabe lo que yo estoy hablando. Y es como tú dices, el humor al final empieza siempre, o la mayoría de las veces, como una parte quizás trágica o triste en tu vida.
Quiero hablarle de algo que fue otro giro. Me disculpa, me hubiera gustado hablarle de todas las películas que has hecho, pero es que tú has hecho tantos giros interesantes en tu carrera y este es otro. La pandemia te obliga
a... Es un atrevido, loco.
Pero me encanta. Eso a mí me encanta. Yo creo que eso dice mucho de la persona y yo y tú eres ese caso, ¿sabes? De que tú ves que hay unos giros que no te los esperas o que no son necesarios, ¿sabes? Que tú dices, ok, pues si tienes una carrera gigantesca, ¿por qué llegar a este medio que la gente me veía como no tan alto como el otro? Ya sabes para dónde voy, me
claro
imagino.
Que sí.
Empieza la pandemia y empiezas a tener conversaciones, como mucha gente tuvo conversaciones en Instagram, porque era como que necesitamos hacer algo. Yo creo que a los creativos tú los encierras y te pueden crear la novela más grande del universo porque necesitan crear.
Sí.
Las redes te dieron la oportunidad de poder tener conversaciones y de ahí nace entonces el brinco para YouTube, para tener un programa que me encanta. Pero quiero que me des un poco de trasfondo de esa transición.
Mira, cuando empieza la pandemia, yo veía la necesidad de la gente. Yo no lo entendía, todavía no lo entiendo. Yo veía cómo el mundo se estaba muriendo y me molestaba mucho la necesidad de la gente de producir dinero. Gente que no lo necesitaba.
Claro.
Porque una cosa es, necesito producir porque si no mis hijos van a pasar hambre. Pero yo no entendía cómo empresarios donaban para que salieran los periódicos 50 millones de pesos y votaban 10 empleados de 15 mil pesos. Entonces había cosas que yo no la podía entender. Yo decía, ¿cuál es la necesidad de yo hacer algo virtual para ganarme dinero y ponerlo a $15 y que entren qué sé yo cuánta gente? Cuando yo estoy oyendo a un amigo mío que está interno, o sea, yo no puedo hacer un show para ganarme dinero cuando... Y la muchacha en mi casa no está trabajando. Entonces yo decía, la prioridad es estar vivo.
Correcto.
Y entonces el socio mío en Estados Unidos me decía, la gente necesita reír. Y yo le decía, no, la gente necesita compañía. Yo no puedo hacer reír a una gente una hora y después se vaya para su casa a llorar otra vez. Entonces empiezo por mi cuenta a hacer estas conversaciones que originalmente se llamaba Gente que Admiro. La tuve que quitar porque la realidad es, lo voy a decir aquí, pero la realidad es, se me acabaron la gente que yo realmente admiraba, pero quedaba mucha gente que otros admiraban. Pero yo trato de ser muy honesto Yo no puedo poner, yo no puedo entrevistar a alguien diciendo gente que admiro si realmente no es de mis personas que yo admiro. Entonces le fui cambiando el nombre, fui haciendo temporada y hacerlo diferente. Pero originalmente empezó como gente que admiro. Yo tengo muchos amigos en el medio que me gustaría que tú sepas por qué yo lo admiro.
Muy bien.
Y hay mucha gente que son amigos míos que quizá no son del medio, pero yo quisiera mostrarle a la gente por qué yo lo admiro. Entonces empecé con esas conversaciones y fui tocando gente sin darme cuenta. O sea, ahí me di cuenta que yo estaba en lo cierto, que no era reírse nada más que quería la gente quería oír que el otro también estaba pasando trabajo en la pandemia,
claro,
que el otro también se había parado. Recuerdo que entrevisté a Milly una vez, a Milly Quesada, una de esas entrevistas, y yo terminé llorando porque Milly abrió y empezó a hablar de su historia, de cuando murió su esposo, de su hermana, de lo que había pasado con su hermana, todo eso, sin yo preguntarle. Yo nunca he querido tocar el morbo.
Uh-huh.
A mí me gusta siempre que la gente le enseñe al otro cómo se levantó de un momento dado. Y eso me mataba, me encantaba. Y luego, ¿tú puedes creer que cuando pasamos a YouTube, porque ahí es que está el dinero, que se le perdí el gusto a lo que yo estaba haciendo? Y nada más duré como, cambié dos o tres temporadas, que, hasta que al final yo dije, mira, de verdad, eso no, lo que yo estoy haciendo no es lo que me llena. A mí me llenaba más mi life, que la gente estaba en vivo, iba comentando, y me escribía una señora por DM y me decía, esa entrevista que tú hiciste hoy me salvó la vida, porque yo pensaba que yo tenía todos los problemas del mundo. Y sin embargo, mira cómo esa persona o ese artista, mira de dónde se levantó. Yo nunca me imaginé que él había pasado por eso. Y míralo cómo está de pie. Tú me cambiaste la vida. Ese artista me cambió la vida. Me escribían los artistas porque le daba vergüenza, porque se ponían a llorar en el live. Y yo le decía, no, loco, de eso se trata, de abrirnos. Y yo creo que eso pudo ayudar a mucha gente en la pandemia, y eso era lo que yo entendía que la gente necesitaba. Y de verdad me molestaba este afán de que hay que ganar dinero, hay que producir. No, hay que estar vivo, loco.
Yo creo que el factor de hacer proyectos para la internet, ¿verdad? Que mucha gente encuentra como personas como tú que tienen una carrera en el cine, en la televisión, en la radio. Hacer estos proyectos para YouTube, la gente ve como que, ah, que está, ¿por qué tú vas a ese nivel? O qué sé yo. Pero yo siempre he apreciado vamos, el canal de YouTube, porque es lo más conocido, ¿no? Es porque tiene la facilidad de llegar a mucha gente. A veces, cuando hay una entrevista con un artista o con una persona, nos enfocamos mucho en la promoción, en lo que, en esto, lo otro.
Eso me pasó, que yo decía, yo tengo 20 años en televisión diaria. Hace quizá un año que estoy haciendo televisión semanal, pero yo duré 20 años en televisión diaria. Y yo decía, que eso fue parte también de por qué yo quería hacer eso. Yo decía, Gilberto Santa Rosa es más que el espectáculo que tiene el sábado.
Correcto.
Entonces nosotros estábamos en un programa en la noche, en Chévere Night. Hoy viene Gilberto Santa Rosa. Entonces Gilberto cantaba una canción, lo entrevistábamos. Entonces vienes el sábado al Teatro Nacional. Sí, ¿y qué va a ver la gente? Bueno, todos mis éxitos y el CD nuevo que lo estoy promocionando, se llama así. Qué bueno, gracias Gilberto por estar con nosotros. Una canción más. Y yo decía, no, Gilberto es más que un show. Yo quiero saber más de la vida de Gilberto. Y por eso también yo quería hacer eso. Me choqué quizás con una realidad que las redes juegan, apuestan mucho al morbo. Y a veces te cae un poquito el tú tratar de llevar una enseñanza, entrevistar a una gente muy importante y porque no hizo morbo, quizás no sonó. Y en otra entrevista lo que habla es solamente de problemas y suena más. Eso sí me choca mucho del YouTube, de las redes.
Tú sabes cómo yo he visto esta vuelta. O sea, yo la he cogido de esta manera. Por ejemplo, tú y yo hemos conversado casi ya por una hora y yo no he tocado ningún tema tuyo íntimo, familiar, de divorcio, de nada de eso. A mí no me interesa. Porque yo aquí lo que vengo es admirar tu carrera y a saber un poco más del ser humano que corre esa carrera. Y a mí lo que me gusta de las redes, en mi caso, es de que yo no tengo esta presión de que tenemos que hacer esto y aquello. Sino, mira, en este caso tú estás promocionando algo y hablamos de ese aspecto.
Claro.
Pero no es una conversación de una hora hablando de ese proyecto. Claro. Yo creo que alguien que no sepa del proyecto se puede interesar más al escucharte. Porque se puede enamorar más de la historia y decir, espérate, ahora déjame apoyarlo, déjame ver qué es lo que está haciendo.
Exacto.
Y para mí eso es lo que es grande de las redes, que nos da la oportunidad de poder hablar un poco más, de poder profundizar un poco más.
Sí, de que no hay una gente que te está diciendo, vamos al cambio, hay que subir, hay que tirar un boletín.
Exacto. Y pues tú sabes que de igual manera que nos escriben 20, la gente que le encanta escribir odio.
Claro.
Hay mucha gente escribiéndote, diciéndote, ¿qué ha pasado? Yo he leído comentarios y la gente maravillada de la conversación. Y inclusive a mí me ha pasado que hay artistas que no conozco porque son bien conocidos en tu país, pero no son bien conocidos acá. Entonces, la conversación corre tan chévere que yo no necesito conocer su carrera. Yo me envolví en la conversación y para mí...
A mí me pasa que, por ejemplo, yo veo una entrevista de un... Yo empiezo a disfrutar un artista después de una entrevista. Yo digo, pero qué cool habla este jevo. O sea, qué historia tan chévere tiene. Y si él es que escribe sus canciones, tienen que parecerse a él. Y eso me hace empezar a buscar sus canciones, a oír su música, a ver quizás sus películas, si es un director, si es un guionista. Porque yo digo, todo lo que tú haces debe parecerse a ti. Sobre todo cuando eres tú que lo escribes.
Claro.
Debe tener algo que tú quieres decir. Entonces, cuando yo oigo gente en entrevistas hablando, me intereso por su carrera muchísimo.
Esa es la manera que yo lo veo. Yo creo que también en mi aspecto con este proyecto siempre ha sido mi norte de que la gente pueda escuchar historias. Y de igual manera tengo gente que tiene la carrera de 20 años como tengo gente que no tiene tanta trayectoria. Porque para mí la historia es maravillosa, ¿sabes? Y te agradezco mucho el que hayas tomado de tu tiempo y desde que gracias te sientas aquí a dialogar. Yo la pasé espectacular.
Gracias a ti, viejo, por tan pendiente de todas las cosas que yo he hecho. De verdad, que muchas veces las que menos se han visto son las que más me han llenado. Y eso te lo agradezco como no te imaginas, de verdad que sí.
Pues de verdad, ya, bueno, volvemos entonces ahora. Vamos al momento de volver a decir... Que en pantalla.
En pantalla está Lío de Familia. Todos los jueves sale un capítulo nuevo. Se lo va a disfrutar. Esto es un edificio número 28, casualmente. Esto es un edificio de locos, donde cada vez que usted abre una puerta, usted se va a encontrar con una familia diferente, con una personalidad diferente. Se va a reír cantidad. Si usted lo que quiere reírse, busque el Lío de Familia, de verdad.
En la aplicación Pantalla, ustedes saben que yo he hablado bastante de esa aplicación, la recomiendo, es muy buena aplicación para ver streaming, y sobre todo streaming latino. Estamos hablando de muchas cosas en español, y hay mucha cosa buena en español, gente. Sí. Eso lo he dicho muchas veces. Te quiero dar aquí un recordatorio de que pasaste por aquí, una bobería, gracias, pero es para que sepas que pasaste gracias, por el programa.
Gabriel, de verdad.
Está abierto para cuando vengas a este país, quieras hablar de lo que sea, sabes que aquí gracias, tienes man. Una puerta más.
Igual allá, igual con el modernismo, que si hacemos un live cuando tú quieras.
Perfecto, eso me encantaría.
Todo loco, de verdad, lo que tú necesites.
¿Dónde te pueden conseguir en las redes sociales? ¿Verdad,
Irving pues? Alberti, @ Irving Alberti sin G, es con G mi nombre, pero ya alguien lo tenía. Entonces, exacto, @ Irving Alberti, ahí estoy en el Instagram.
Muchas gracias, de verdad, gracias fue un placer a ti, mano, de verdad, gigantesco. Viejo. Bueno, y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Como siempre les digo, toda vida es una historia, toda vida es una película. Lo diferente es que no todas llegan al celuloide. Hasta yo mismo me equivoqué con mi final. Los veo, gente.